Se nos terminaron nuestros 90 minutos, ya estamos en los descuentos nosotros, pero nos quedan unos minutitos para telegramas. Ovenir, querías empezar.
Sí, yo quería comentar la reacción que ha generado una nota periodística. Creo que ya lo hablaron acá, pero me parece que como la reacción sigue, conviene mencionarlo. Es una nota de un periodista del diario La República. No voy a dar el apellido porque lo han estigmatizado de tal manera y sé que ha recibido amenazas, entonces me parece que no hay necesidad. Es una nota que describe un poco el clima de una cierta calle de San Pablo en horas de la noche, en la cual aparentemente hay prostitutas y travestis en forma muy numerosa. Y la nota describe en un lenguaje casi de despedida, puede ser que de despedida de soltero, eso puede ser la característica, esa realidad, y menciona específicamente que un travesti aparentemente quiso robar a uno de los periodistas uruguayos, y de insinúa algunas otras cosas, o deja entrever algunas otras cosas, pero esencialmente creo que eso es lo que generó la reacción, es decir, la asociación entre el travesti y la idea del robo. Eso generó una imagen de estigmatización y ahí generó que se insultara al autor de la nota, que se le pidiera que lo despidieran en el diario. La nota fue levantada del sitio de la República. Uh-huh. Y el grado de agresividad hacia esta persona es tremendo. Yo lo que quiero decir es que, primero, no importa cómo esté escrita una nota, buena o mala, el derecho a escribirla siempre existe, sin sufrir represalias. Segundo, lo que describe es un hecho. Es decir, si un travesti intentó robar a un periodista uruguayo, él tiene todo, si es cierto, tiene todo el derecho a decirlo. Y solo podríamos sancionarlo o reprocharlo si el hecho fuera falso. Es decir, vamos a entendernos, que un hecho moleste a la sensibilidad, es decir, a la idea de que hay que santificar a ciertas personas porque han sido discriminadas anteriormente, no puede llevar a que sea imposible hablar, es decir, narrar un hecho. Toda la literatura universal, toda la historia del periodismo, toda la historia de las libertades, es la historia de decir cosas que molestan a la sensibilidad dominante. Si ahora empezamos a reprimir a los que mencionan hechos que dañan esa sensibilidad dominante, vamos a un grado de violación de la libertad tremendo. Yo digo lo que decía Voltaire, ¿no? Es decir, no estoy de acuerdo en nada de lo que usted dice, pero voy a defender hasta la muerte de su derecho a decirlo. Puede sonar tonto decir, pero creo que hay que recordarlo. Hay que recordar que la tolerancia consiste no en permitir que se repita lo que todo el mundo, lo que la sensibilidad dominante considera bueno, sino en permitir que se diga cosas que resultan chocantes para la sensibilidad dominante, sea lo que sea. En una época hablar de sexo era escandaloso y significaba las letras de tango eran inadmisibles. Hoy no pasa nada, pero ahora si uno dice que un travesti robó o que permite cualquier tipo de reacción, me parece que vamos mal por ese camino. Lo quiero decir, quiero plantear que me guste o no me guste la nota, creo que la persona tiene derecho a decirla, y si alude un hecho, narra un hecho y el hecho es real, es válido que lo haga.
Amén.
Yo no leí la nota, pero tal vez lo que se cuestiona es decir, un travesti robó, como sería un negro lo robó, un chino lo robó.
Se cuestiona, una persona se cuestiona lo robó. Los términos, dice traba, travesaño y otros adjetivos que parece más de asado que de nota periodística.
Después eso hace,
ni siquiera en un asado hasta puede ser grosero.
Eso hace al tono de la
no, yo me refiero a la identificación de una persona, que es una persona que la puede haber identificado también como alto y rubio, por ejemplo.
Bueno, pero no exactamente porque si el hecho es cierto, la persona se acercó con propuestas, con insinuaciones sexuales.
Ah, bueno, eso no lo sé.
Porque estaba ejerciendo la prostitución y aprovechando, mientras, según la narración, mientras lo intentaba tocar o lo tocaba, le quiso meter la mano en el bolsillo hasta que el tipo se dio cuenta, el robado se dio cuenta y le agarró la mano.
Yo simplemente quiero ratificar todo lo que dice Vanir, cada día más liberal.
No, exactamente.
Pero, a ver, tu, no, en tu ese plano sí. Digo, no lo estoy diciendo como al revés, te estoy diciendo, esos son los razonamientos del Uruguay tradicional, en donde uno puede tener diferencias en otras cosas, pero hay principios básicos. Yo estoy contra lo políticamente correcto como esencia. ¿Por qué? Porque justamente bajo ese manto de sentido común social, lo que se hace es callar voces que de pronto no quieren tener ese sentido común social. Eso siempre que se haga, como tú muy bien decís, con el respeto de no mentir sobre un hecho.
Sobre los hechos. Sobre
pero aun cuando fuera así, nadie tiene derecho a decirle a otro, échalo de tal lado. Esa es parte de ese jacobinismo natural que hay también en el Uruguay.
Claro.
Otros comentarios.
Tú decías que los términos traba, travesaño, que utiliza en la nota, sí, pueden considerarse de mal gusto, ¿no?
Despectivo.
Pero no necesariamente. Sí, tanto como hablar de un bolso, un manja, o, es decir, son términos para referir a cosas de la realidad. Podrán considerarse groseros, pero en sí no descalifican. No son descalificantes. No tienen en sí mismo un contenido peyorativo.
No sé.
No quiero entrar en polémica. Yo quería pasar mi telegrama.
Vale.
Si quieren, si no seguimos con
no,
el tema.
No, perdón.
No. Por favor, vení. Yo lo único que quería, como joven, sigo indignado con el tema de las denuncias que hicieron del CIRPA, del Hogar SER. Yo creo que, por más que sea reiterativo, lo tratamos la semana pasada en las tertulias, en la prensa se sigue tratando. Ahora se aquietó un poco, quizá por cosas del Mundial, o quizá vaya a saber por qué. Yo, como joven, sigo indignado con lo que sucedió en el CIRPA, sí, en el Hogar SER particularmente, las denuncias de maltrato, hasta de torturas. No sé en qué está todo eso, la prensa no ha ahondado mucho más, yo sigo buscando, he hecho llamadas, he googleado y demás, no veo más avances, no sé si hay expedientes al respecto. Yo creo que, como joven, pero como cualquier uruguayo, creo que es una indignación terrible que en hogares de rehabilitación de adolescentes infractores estén sucediendo estas cosas. Entonces, simplemente como refrescar un poco que esas cosas están sucediendo, que en su momento no se trataron bien porque hubo problemas de comunicación, ya sea del gobierno o de los integrantes puestos por el gobierno en el CIRPA, y la población, yo creo que no solo Gonzalo, sino bastante gente quiere saber qué está sucediendo, porque es algo grave que tiene que... Ayer ya se tendría que haber resuelto, no hoy, ayer. Entonces me parece que es algo grave y que hay que refrescarlo todos los días.
María, tu delegada.
Sí, no, en esa sensibilidad coincido totalmente. Me parece que no ya como joven, ni siquiera como uruguayo, como persona. Eso es inadmisible y los signos de los derechos humanos no tienen signo político. No importa quién sea, eso es inadmisible. Quería decir dos cosas. Una buena y una mala de la Facultad de Ingeniería, de la que en general no hablo mucho. Una es que sé que se difundió bastante, que entró en órbita un satélite hecho entre la Facultad y Antel, un satélite uruguayo, primera vez, que fue lanzado con éxito y ya se comunicó con la Tierra. Sé que hubo reportajes, sé que se habló, pero bueno, la radio es como para que lo que la gente agarre en el momento. Estamos contentos, sigue funcionando bien. Es un satélite hecho totalmente aquí y cuya principal finalidad no es hacer el satélite, es enseñar, es que la gente aprenda a participar colectivamente en un proyecto sumamente complejo y desafiante, porque si algo sale mal nada se puede arreglar.
Claro, ayer nos decían eso, entrevistábamos a autoridades de Antel, Carolina Cos, la presidenta, y gente de la Facultad de Ingeniería que estaba en este proyecto, y decía insistía en, más allá de que, aporte de fotos, que los chicos puedan ver en la escuela, fotos infrarrojo y demás, es eso, ¿no? Se crean capacidades que aquí no tenemos antecedentes.
Lo más importante,
¿no?,
es eso, es crear un grupo capaz de emprender un proyecto altamente desafiante que requiere confiabilidad absoluta, que el error no es permitido, que el plazo no se estira, porque el día que lo lanzan, y no te van a esperar porque te tiraban 37 satélites en ese mismo momento. Y la mala, que yo creo que vale la pena decirlo, porque en Uruguay a veces la ciencia no tiene tanta difusión, y sin embargo, si somos conocidos en el mundo es por el fútbol, por el arte, en particular el constructivismo y varias secuelas posteriores, o varias escuelas posteriores, y por la ciencia, en particular la biología, la matemática y la física. Este domingo, creo, o el sábado, murió un matemático uruguayo importantísimo, Jorge Lebovics, que era discípulo de Massera, y que cultivó una línea propia, es decir, no es que haya continuado solamente con lo que hacía Massera, cultivó una línea propia y dejó discípulos y discípulos de discípulos. Creo que merece un recuerdo y un homenaje por sus aportes muy importantes a lo teórico y a lo que en definitiva también se aplica para todo.
Señores, nos despedimos por hoy. A los cuatro, gracias. Y bueno, y que sea con triunfo celeste la cosa, ojalá.
Ojalá.
Bueno, suerte. Muchos éxitos.
Amén.
Suerte para todos. Vamos a Uruguay.
Ojalá, es de otra religión, el ojalá, ¿no?
Sí, claro. Bueno. Pero como somos... ¿Viste qué pluralista que
es? Es la identidad activa.
Ojalá, amén.
Y una cosa, a mí me gustó la carta de Lugano. Sí, no, me faltó decir eso. La carta de Lugano, para los que la leyeron, estuvo bastante interesante y un poco...
No la leí. Bueno.
Nos da para adelante a todos.
Después la comentamos en otro momento.